You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold.
Si abres el WhatsApp de un adolescente, en muchos casos te encontrarás una conversación como esta.
¿Sabéis dónde está Ana? Llevo toda la tarde escribiéndole y no me contesta. He visto en Instagram que ha subido una foto en el parque del Alamillo, con vosotros, pero eso fue a las 10.
Sí, está con Juan y conmigo.
Elena, ¿qué hacéis? Dile a Ana que me conteste los mensajes.
Leo, estoy bien.
¿Dónde estás?
Por ahí, con Elena y con Juan.
¿Por ahí dónde? ¿Por qué me dejas otra vez en visto? Elena, Juan, perdonad que os esté molestando, pero ¿dónde estáis? Elena, sale que lo has visto. Dile a Ana que responda.
Son frases que los adolescentes reconocen como habituales en sus conversaciones de pareja. El caso es que nos ha llamado la atención un estudio desarrollado por investigadoras de la Universidad de Sevilla y Loyola, en el que han analizado si las perciben como agresiones y en qué grado. Y nosotros queríamos comprobarlo esta noche y hemos invitado a Laura, una joven de 20 años que ha venido a vernos. Laura, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿te suena lo que acabamos de escuchar?
Sí.
¿Lo reconoces?
Lo reconozco y he reconocido algunas frases que me han pasado y ya. ¿Qué me han dicho?
Tú solo tenías 16 años cuando tu pareja empezó a hacerte este tipo de comentarios por WhatsApp.
Sí.
Y en ese momento tú no le diste importancia, tú lo veías como algo normal.
Sí, efectivamente.
Sí, ¿y qué te decía? ¿Cómo era ese acoso? Porque una de las dificultades es precisamente detectarlo, porque no eres consciente de que estás siendo víctima de este tipo de violencia.
Sí, efectivamente, cuando yo tenía 16 no era consciente, ahora mismo sí soy consciente y si me vuelve a pasar, pues yo sé que tengo que huir de ahí, pero me decía un montón de cosas. Si quieres te las digo, me apunté algunas cosas que tenían los chats,
sí,
un poco lo básico,
sí, sí.
Y era pues lo típico, te odio, qué pesada eres, que te den. ¿Se pueden decir palabrotes aquí?
Bueno, a ver.
Si no, desastre.
Nos lo podemos imaginar. Es decir, todo, sí, tipo de chantaje emocional, sí, te infravaloraba y te decía de todo, ¿no?
Efectivamente.
Y claro, a ti todo eso te hacía sentir mal.
Sí, muy mal, como una basura me sentía.
Fíjate, muchos jóvenes que no consideran que el hecho de que controle tu móvil pueda ser una señal, no sé si a ti te pasaba, si llegaba ese tipo de control, porque te puede controlar el móvil, te puede controlar a través de las redes sociales, recibir muchas llamadas para saber dónde estás, incluso tener que darle la contraseña, ¿no?, de tu correo, de tus perfiles en redes, por supuesto que te controle, te vigile en redes sociales, revise tus fotos, ¿todo ese tipo de acoso te pasaba?
Sí, me controlaba a nivel de contéstame al WhatsApp porque no me contestas, y si no la contestaba pues se enfadaba o me obligaba a responderla.
Ese tipo de control y ya con agresión verbal,
sí,
básicamente. ¿Y no se lo decías que te hacía sentir mal? ¿Le llegaste a tener miedo?
Sí, un montón, y todavía sigo teniendo miedo.
Sí, claro, es que el objetivo final de este tipo de abuso es desacreditar o causar daño, ¿no?, a la otra pareja.
Efectivamente.
¿Y a ti te pasó?
Sí.
La relación duró un año, pero tardaste 2 en darte cuenta del maltrato psicológico al que te estaba sometiendo.
Sí, fue bastante curioso porque me di cuenta gracias a mi psicóloga, porque si no hubiera seguido dormida sin saber lo que me había pasado y todavía sintiendo que iba a ser culpa mía.
Claro, sufriendo todo tipo de consecuencias, porque independientemente de las diferencias de género, porque esto le puede pasar a una chica o a un chico, las consecuencias pues son ansiedad, es depresión, es estrés, baja autoestima, que yo supongo que es así como tú te sentías.
Sí. Ahora, por suerte, gracias a la terapia, pues estoy algo mejor.
Ay, fíjate, Laura, se me está emocionando, claro, y fíjate si ha pasado tiempo. Claro, yo entiendo que lo pasaste realmente mal, que es una situación durísima de la que cuesta sobreponerse, ¿no?
Sí, cuesta.
Cuesta salir.
Cuesta recuperarse todavía. Uf, sí, me emociono bastante.
Sí.
Cuesta recuperarse, yo todavía.
Entiendo que son lágrimas de alegría porque ya has salido de esa relación,
sí,
Laura.
Sí, sí. Pero cuesta recuperarse, todavía me queda.
Tiempo.
Tiempo para.
¿Sigues
para
en terapia?
Sí. Sí, pero ahora estoy bastante mejor y gracias,
ya,
por haber salido de, de esa zona.
Bueno, tu terapia te ayudó muchísimo. ¿Qué pasaba en casa mientras tanto, Laura?
Como en su momento no era consciente de lo que me estaba ocurriendo, pues no contaba nada, claro. Porque tampoco sabía lo qué me estaba pasando, ¿no? Porque
pasando.
A mí no me habían enseñado cómo era una relación, ¿no? Al final, pues esto tú lo aprendes, pues, de la televisión, ¿no? Y al final, la mitad de las series y demás son relaciones tóxicas, que tampoco se mencionan. Entonces, claro, tú, entre que aprendes con lo que has observado, tanto en tu infancia, en la adolescencia, en el instituto, y luego en las series, pues al final es algo que, como no te enseñan, pues aprendes por esa vía.
Mira, en este punto de conversación quiero invitar a Noelia Muñoz, que es investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Loyola. Noelia, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
Ay, lo mismo te digo. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros porque, a ver, lo que estamos hablando con Laura, que las relaciones sociales y el WhatsApp son las principales formas de abuso entre parejas adolescentes, es una realidad. Y lo que habéis hecho vosotras es investigar cómo perciben los menores de 18 años las amenazas, las coacciones, las agresiones sexuales y este tipo de control.
Sí, el objetivo un poco del estudio era comprender mejor cómo se percibe la violencia online por parte de los adolescentes, con el fin último de prevenirlos, ¿no? Conocer mejor si son capaces de detectar, de identificar que eso que sucede a través de las redes sociales es agresivo, es violencia,
uh-huh.
Y de cuáles son los factores o las variables que se relacionan con que un chico o una chica sea capaz de percibirlo, ¿no? Ese es un poco el corazón del estudio.
Claro, porque esto en cierto modo es lo que dificulta conocer el alcance de este tipo de violencia en los jóvenes, porque las diferentes formas de entender el ciberabuso hace que los resultados también sean muy diferentes.
Sí, nosotros en este caso investigamos las formas más frecuentes de violencia online que se recogen en la literatura, en estudios previos.
Sí.
Analizamos a través de conversaciones de WhatsApp ficticia, como la que habéis mostrado.
Uh-huh.
Analizamos el control en la pareja, analizamos las agresiones verbales, como lo que también ha comentado Laura, ¿no? Los insultos, ese chantaje y también analizamos agresiones sexuales dentro de la pareja. Y además controlamos si estas sucedían, como la que habéis mostrado vosotros, que sería en público, en un grupo de amigos, uh-huh. O si estas ocurrían en privado, para ver si tenía alguna influencia en cómo chicos y chicas percibían esta situación.
¿Y cuál es para ti la conclusión más importante a la que habéis llegado, Noelia?
Una de las principales conclusiones del estudio es que el control está muy normalizado entre los jóvenes.
Ya.
Yeah. Que el control se asocia mucho con el amor y con el cuidado, obviamente con un amor que no es saludable, pero habitualmente ellos creen que cuando tu pareja te insiste, te pregunta, te pide la contraseña, de alguna manera está mostrando preocupación. Entonces, la dificultad también, o el que se impliquen mucho, es porque tienen una idea del amor que están construyendo, que están trabajando, porque son adolescentes y es un reto. Tienen que aprender cómo gestionar su relación de pareja, ¿no? Todos hemos tenido que aprenderlo. Y a veces se caen en comportamientos que no son saludables, como el control.
Claro, el control, el saber dónde estás, por qué, que te conteste rápido. Lo que nos contaba Laura, que eso está más que normalizado. Laura, en tu caso, ¿cómo justificáis este tipo de comportamientos? ¿Son muestras de amor?
Sí, pero si fuera de la manera saludable.
Claro, pero eso lo ves ahora. Pero
claro,
antes
no lo veía.
Exactamente.
Antes pues era completamente ciega de lo que ocurría.
Claro, eso es lo que está comentando Noelia, claro, que para ti era como una muestra de amor.
Exacto, porque tampoco sabía diferenciar si esto era normal o no.
Ya. Cuando das el paso y cuentas a alguien lo que está pasando, por ejemplo, en tu grupo hubo alguien que te dijera, oye, a mí también me está pasando esto.
Sí, yo cuando me enteré y se lo conté a algunos amigos de confianza, pues me contaron que, bueno, una amiga mía también tuvo el mismo maltrato psicológico y otra también, que es más mayor que yo, también tuvo lo mismo. O sea, tuve que contarlo yo para que otras personas me lo tuvieran que contar,
claro,
su historia.
Si
es
no,
una
no
cosa que no se habla.
Si no eras consciente de ello.
Efectivamente.
Noelia, leyendo el estudio llama la atención el factor de la desconexión moral, porque si lo he entendido bien, esto desemboca en que los adolescentes con altos niveles de desconexión moral perciben las agresiones como menos agresivas. ¿Esto puede estar relacionado con lo que está diciendo Laura?
Sí, la desconexión moral es un factor muy interesante. Esos mecanismos de desconexión moral te ayudan o te facilitan que hagas cosas que sabes que están mal y que no te sientas mal por ello, incluso te distancies de cómo se siente la víctima. Entonces, uno de los resultados del estudio es que los adolescentes que más se desconectaban son aquellos que más normalizaban esto que ocurría en las conversaciones de WhatsApp.
Ya. Laura, ¿en qué momento decides parar esta situación y pedir ayuda?
Bueno, yo pedí ayuda porque empecé a tener ataques de ansiedad y no sabía por qué, y ya de ahí pues descubrí todo este maltrato psicológico.
¿Y cómo fue el proceso? Primero se lo comentas, luego hablas con los amigos, luego con tus padres a lo mejor y ya vas a terapia, o primero terapia, luego tus padres, ¿cómo fue?
Fue directamente en terapia. Solo lo consulté pues o con mis amigos o con el profesional de salud mental.
¿Y luego llegaron tus padres a enterarse de todo después de la terapia? ¿En qué momento entran tus padres en acción?
Vale, no lo saben.
¿No lo saben?
No.
A ver, ¿conocen parte del problema pero no todo el problema o no saben nada del problema?
No saben nada.
¿Nada de nada?
No.
¿Y cómo has sido capaz de no decírselo a tus padres? ¿Por?
Prefiero no contestar.
Bueno. Entonces, ¿lo estás llevando con la terapia?
Uh-huh. Y con amigos.
Y con amigos. ¿Y cómo podemos frenar esto, Laura? Porque, a ver, deciros a los jóvenes hoy en día que no tengáis redes es absurdo, pero quizás con formación en los institutos, porque ¿alguien os ha hablado alguna vez de que es una relación sana de pareja? ¿Cómo identificar comportamientos que no se deben aceptar?
No, nunca me han enseñado. Al final, pues, me lo enseñó mi psicóloga y creo que lo que me has dicho es muy importante que se enseñen en las aulas. Sobre todo, una cosa que se habla mucho en plan internacional es que se invierta en alfabetización digital, aparte de una psicoeducación para que nos enseñen el tema de cómo gestionar una relación.
Ya. Noelia, formación en los institutos, estoy hablando de eso con Laura y claro, lo que nos contaba, si en este momento o en cosas así no puedes contar con tus padres por cualquier motivo, la formación en institutos es importante, ¿no? Aparte de terminar haciendo terapia, pero yo creo que es básica, ¿no? Empezar desde ahí.
Completamente. De hecho, el objetivo de este tipo de estudios o de los estudios que venimos realizando en los últimos años por parte del equipo de investigación es prevenir estos comportamientos, es decir, que esto no llega a ocurrir. El fin último es que los chicos y chicas aprendan a relacionarse de manera saludable, que sean capaces de identificar cuando esto ocurre una vez. No es necesario que esto te pase 5 veces, con que te ocurra una vez ser capaz de detectarlo y ser capaz de frenarlo o incluso que la persona no lo haga, es decir, que el chico o la chica no agreda a su pareja de esta forma, ¿no? Entonces es muy importante conocer cuáles son las variables implicadas en que al final un chico o una chica se implique en violencia en su relación de pareja y tratarlo desde la base, que es desde los institutos y a edades tempranas. Estudios previos dicen que incluso habría que tratar esto en torno a los 12 años o incluso antes, cuando ya empieza ese interés, ese despertar sexual, ¿no?
Yeah.
Por otras personas.
Sin duda. ¿En qué momento hay que ponerle freno a esto, Laura?
Pues cuando se vean, como lo digo yo, como lo decimos la generación Z, las flechas rojas, ¿no? Las banderas rojas. Pero como hay que educar en esto, pues mucha gente no lo ve.
Es difícil.
Muy difícil.
Y luego es un tipo de violencia al que también es difícil ponerle freno porque por sus propias características facilitan pues que un mensaje o un clic aquí o allá pueda producirse en cualquier lugar, incluso después de haber finalizado la relación.
Exacto, sí.
No sé si a ti te ha pasado.
En mi caso no, pero claro, como tuve ese tipo de violencia, claro que me repercutió a nivel de si iba por la calle y yo no estaba segura, pues se me la iba a encontrar.
Ya.
Es algo al final que a largo plazo pues repercute más, aunque no te acose.
Ya. Bueno, las redes sociales han venido para quedarse y claro, decirle a un adolescente borra tu perfil de Instagram o tu WhatsApp es absurdo. Noelia, ¿debemos los padres revisar los chats de nuestros hijos con todo esto que estamos escuchando?
Hombre, creo que es muy el contexto de la familia es tremendamente importante en las relaciones de pareja. Chicos y chicas aprenden primero cómo son las relaciones en su familia y esas dinámicas se las llevan a cómo se relacionan con sus amigos y con sus parejas.
Uh-huh.
Entonces, en primer lugar, es importante que las familias sean conscientes de los modelos relacionales que transmiten. A las siguientes generaciones es muy importante cuidar la comunicación y tratar estos temas con ellos de manera incluso preventiva. No es necesario que esté ocurriendo algo, sino crear un clima de confianza, un entorno de confianza, para que si algo está ocurriendo, la persona sea capaz de compartirlo con su familia y sienta que su familia va a estar ahí como un apoyo.
Ya, y que estamos viendo que deja un daño incalculable a la víctima. En este caso, Laura, 2 años después, todavía nos cuesta mucho superarlo. Ahora, ¿cómo estás, Laura?
Bueno, ahora estoy mucho mejor porque ha sido un proceso muy largo de terapia, dentro de lo que cabe de cómo es la sanidad pública, que tienes que ir sobreviviendo, y a base también de pues fármacos. Pero ahora mismo, comparando hace 2 años...
¿A cómo estabas?
Pues muchísimo mejor.
Muchísimo mejor.
Mucho mejor.
Bueno, ha sido un placer contar con Laura esta noche. Te lo agradezco muchísimo que hayas hecho el esfuerzo de venir a hablar de este tema del que todavía te cuesta, porque realmente se sufre muchísimo. Y todavía estamos en ello para superarlo.
Es un placer estar aquí, sobre todo porque lo que quería hacer era pues concienciar a quien esté pasando por esta etapa.
Exacto. No se puede normalizar ese tipo de control que hoy en día ejercen muchos jóvenes, chicas y chicos, a través de las redes sociales, a través del móvil y a través de la tecnología. Gracias, Laura.
Un placer.
Tenemos mucho que hacer, ¿eh? Eso está claro. Aquí tenemos un problema de salud pública importante, ¿verdad, Noelia?
Completamente. De hecho, hace unos años no se le daba importancia a las relaciones de pareja de los adolescentes porque las consideraban transitorias y hoy en día somos conscientes de que son importantes, que influyen en el desarrollo y que tienen un impacto cuando esto sucede, como lo que estamos viendo de manera personal en Laura, ¿no? En lo que está compartiendo.
Desde
Entonces
luego.
Es importante.
Tenemos que ayudar a Laura y a tantísimos jóvenes que hoy en día están pasando por esta situación. Noelia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.